Es el 31 de enero de 2013. El director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, entra en la oficina de David Fincher, un aclamado cineasta. Se sonríen y Sarandos se sienta en una silla. Por su comportamiento, no adivinarías que la reputación de ambos depende de un experimento enormemente costoso que se inicia a medianoche.
¿Cómo estás, David? ¿Estás listo?
Sí, creo que tenemos algo grande aquí.
Por primera vez, los espectadores obtendrán la temporada de un nuevo programa, desde el primer episodio hasta el último, al mismo tiempo. La adaptación de Fincher de un thriller político representa la primera gran inversión de Netflix en programación original. Lanzar los episodios al mismo tiempo es algo audaz que Sarandos cree que Netflix debe hacer si quiere dominar la televisión por Internet. Realmente no hay opción en su visión. Si Netflix va a competir con HBO, tiene que transmitir su propio contenido original y de calidad. La adaptación de Fincher es convincente, casi obsesivamente, de hecho. Y los datos de Netflix muestran una gran audiencia para las estrellas del programa y para el propio Fincher, dos veces ganador del Oscar. 3 años antes, cuando Hollywood descubrió que Fincher quería hacer una serie de TV, bueno, los directores de los estudios comenzaron a ponerse en fila. Después de todo, Fincher fue el hombre detrás de algunos de los grandes ganadores como Red Social, Seven y El curioso caso de Benjamin Button. De hecho, Fincher tenía tanta demanda que organizó una maratón de reuniones en el lote de Sony para escuchar las ofertas. Sarandos se saltó el protocolo y en su lugar programó una reunión en la oficina de Fincher. Primero, le mostró sus datos. Y luego fue directo al grano. Sarandos sabía lo que estaba haciendo. Le hablaba al corazón de un creativo.
David, sé que hay un millón de razones para no hacer House of Cards de Netflix, pero te voy a dar un par de razones por las que tiene sentido para ti. Primero, aquí hay una garantía. 2 temporadas sin piloto. Y segundo, te voy a dejar completamente solo para que hagas la serie que quieras. ¿Qué dices?
Cuando Netflix consigue el trato, los ejecutivos del estudio le dicen a Sarandos que está loco por gastar tanto y estrenar todo a la vez.
Que sea lento, Ted, haz que vuelvan todas las semanas. Podrías usarlo para lanzar nuevos programas.
Pero Sarandos recuerda.
Esa fue la estrategia de Blockbuster y mira lo que les pasó.
Es un minuto después de la medianoche y House of Cards se estrena. Los 13 episodios. Este programa llevará a Netflix a un universo de espectadores nuevos y fieles, o será uno de los fracasos más infames en la historia de Hollywood. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En nuestro último episodio, Reed Hastings de Netflix estaba adoptando un enfoque relajado, minimizando la amenaza que Netflix pudiera representar para los estudios. Es decir, hasta que consiguiera una ventaja en la batalla por el mejor contenido. Ahora Netflix se está mudando al territorio de HBO. Pero es una calle de doble sentido, en verdad. Verán, en cuanto al contenido, Netflix está tratando de parecerse más a HBO. Pero HBO se da cuenta de que tiene que ofrecer streaming, como Netflix. Lo que significa que cada uno tiene estrategias diferentes, pero en cierto sentido las mismas, vencer al otro lado en su propio juego. En 2011, HBO ve destellos del futuro de la televisión y está en Internet, donde Netflix es el líder del streaming. 3 años antes de que lance House of Cards, el director de Time Warner, Jeff Bezos, crea una aplicación espectacular diseñada para vencer la supremacía de streaming de Netflix. La aplicación se llama HBO Go y permite a los espectadores ver sus programas favoritos, como Los Soprano, Sexo en la Ciudad y Six Feet Under, en sus computadoras y móviles. Ya saben, como Netflix, pero con contenido de calidad. Bueno, al menos ese fue el argumento de Bezos para HBO Go. Pero no ha sido del todo revolucionario, porque para usar HBO Go necesitas más que solo esa aplicación. Debes suscribirte a HBO a través de tu proveedor de cable. eso significa que tu HBO gratis termina costando. ¿Cuánto? ¿Más de $100 ya que estás pagando el servicio de cable con un canal premium? ¿HBO gratis? Claro. Bueno, los espectadores llaman a HBO Go engañoso. Además, por esa cantidad de dinero, los espectadores no esperan que tenga fallas o mala calidad de video. Están molestos y hablan de ello en lugares muy públicos, como en YouTube.
Well, it's making the mistakes, perhaps Blockbuster.
Está cometiendo los errores que cometió Blockbuster. Se aferran a un sistema de entrega que se está volviendo obsoleto. Esto es al revés que el campo de los sueños. Si no lo construyes, se irán.
Entonces, en total frustración, los espectadores se transforman en renegados. Algunos recurren a BitTorrent, ese notorio programa para compartir archivos donde roban programas pirateados de HBO, o comparten contraseñas de HBO Go para ver programas en la aplicación sin tener que pagar por cable.
Yellow.
Hey, Dad. Hi.
Oye, papá, ¿cómo estás? ¿Puedes darme la contraseña de HBO Go de nuevo?
No puedo darte la contraseña de nuevo, es básicamente robar, ¿cierto?
Oh, vamos, papá.
De acuerdo, dame un segundo y la buscaré.
Si HBO no lo entiende, los millennials estarán encantados de explicárselo. Se van en masa. Están diciéndole a Bukes directamente en su cara que están robando su contenido.
La televisión de cable tiene el peor año desde hace mucho tiempo. En 2010, perdiendo 100,000 suscriptores en el segundo trimestre.
¿Y cómo reacciona Bukes? Bueno, lo creas o no, Bukes ni siquiera está convencido de que los llamados cortadores de cable realmente existan. ¿Estás seguro de que los cortadores de cable y los sin cable, millennials que nunca se suscribieron al cable en primer lugar, solo están pasando por una fase?
Cortar el cable es más una noción que una realidad. Una vez que estos millennials levanten el colchón del piso y se muden a sus propias casas con televisores, entonces se suscribirán a HBO.
En ese momento, se podría haber argumentado que Bukes tenía razón. Los millennials eran menos del 5% de los suscriptores de HBO en 2010. E incluso ahora, solo unos 16 millones de adultos estadounidenses han cancelado el cable, aunque ese número está aumentando rápido. Bukes calcula que HBO gana $3,000 millones al año con las compañías de cable que transmiten HBO. Ahora, ¿por qué arriesgarse a que los clientes no admitan que van a piratear contenido de todos modos? Sin embargo, HBO está atascado en unos 28 millones de suscriptores nacionales y también tiene otro problema. Éxitos verificables. Han sido pocos y espaciados desde que Los Sopranos salió del aire y Sexo en la Ciudad y Six Feet Under terminaron. Por no hablar de algunos fracasos bastante caros. Mientras tanto, Netflix ha estado en una buena racha. Hastings y Sarandos están felices de dejar que Bukes se resista a cortar el cable. Tienen la mejor aplicación de streaming del planeta. Y los programas que ofrecen son más nuevos y mejoran todo el tiempo. Programas que son adictivos. Programas como Breaking Bad y Mad Men obtienen un gran revuelo en su canal original, AMC, pero simplemente no están logrando buenos números. Hasta que Netflix agrega sus temporadas anteriores. Entonces, ¡pau! Son más que los favoritos de los críticos. Son grandes éxitos. En realidad es una buena relación simbiótica. Netflix transmite los episodios antiguos de estos programas y genera una gran audiencia que quiere darse un atracón de temporadas enteras. Luego, cuando el canal original transmite los nuevos episodios, los espectadores regresan a la televisión normal para verlos y los índices de audiencia se disparan. Lo llaman el efecto Netflix.
La audiencia de AMC sube un 40% debido al efecto Netflix.
¿Y quién lo diría? Las cadenas se alinean para hacer tratos con Netflix. Incluso Bukes le da la mano al diablo. Ofrece el drama de cirugía plástica Nip Tuck y algunos programas de culto como Veronica Mars, Pushing Daisies y Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Aún así, Bukes no se siente del todo cómodo con este trato. Cuando Sarandos de Netflix hace el viaje anual a Time Warner en Nueva York en busca de programas, trata de tranquilizar a Bukes y tal vez abrir la puerta a un acuerdo para los programas de HBO.
Para ti son grandes series y podemos encontrarles una audiencia. Estaremos encantados de hacer lo mismo con las series de HBO.
Bukes deja sin habla a Sarandos.
Netflix es la última opción para series que no puedo vender en otro lado. Veo a Netflix como un servicio público, como la recolección de basura.
Bukes puede estar vigilando sus productos de primera, pero Sarandos encuentra otras compañías felices de compartir sus programas para obtener el efecto Netflix. y Sarandos obtiene algo que realmente quiere a cambio. Los derechos exclusivos de todas las temporadas de cualquier serie de televisión que licencia. Y la razón es el atracón de series. Lo que estas empresas no saben es que los grupos focales de Netflix muestran que las personas se sienten bien mientras se dan atracones. Forman un vínculo emocional con Netflix. Es casi una respuesta pavloviana. Netflix sabe que los espectadores responden a su logotipo sonoro. Con una sensación de agradable anticipación. Si alguna vez te has dado un atracón, tal vez hayas notado que cuando terminas un episodio, el siguiente aparece automáticamente. Y supongo, solo tal vez, que has aguardado el próximo episodio, ¿verdad? Bueno, eso es por diseño. Netflix usa este efecto para condicionarte a ser un adicto a su contenido. A Sarandos le divierte cómo Netflix y atracones se han filtrado en la lengua vernácula estadounidense. A Sarandos le gusta bromear sobre infidelidad de streaming, que es cuando te adelantas sin tu amigo o pareja para ver el próximo episodio.
Parece que estamos liderando un fenómeno cultural de infidelidad de streaming. Dicho esto, Netflix no se hace responsable de los problemas de confianza, las peleas de amantes o los problemas matrimoniales que surjan por esto, así que miren con responsabilidad.
Sarandos está en lo alto de los elogios de los medios y el amor de los suscriptores. Debería estar en la cima del mundo, pero lo único en lo que puede pensar es en cómo evitar el choque en cámara lenta que ve venir. Cuando los estudios se den cuenta de que la televisión por Internet es inevitable, imparable, dejarán de venderle sus mejores programas y películas y crearán competidores. Él ve una ola que viene a la vuelta de la esquina. Y odia admitirlo, pero Sarandos sabe que Bukes tiene razón. Los espectadores necesitan una razón para venir a Netflix. Y si no crea su propio contenido, pronto se convertirá en un basurero virtual para películas y programas de televisión antiguos. Públicamente, el jefe de Netflix, Reed Hastings, dice que su compañía no está interesada en hacer grandes apuestas en contenido original. Pero Sarandos sabe que, a largo plazo, Netflix no solo tiene que crear su propio contenido original, sino que esos programas tienen que impactar a la audiencia. La historia de House of Cards comienza en 2010 cuando Sarandos tiene un encuentro accidental con el destino. Está terminando una reunión con un ejecutivo de TV. Sarandos está por salir por la puerta cuando el ejecutivo menciona un espectáculo que aún no se ha estrenado. ¿Quizás a Netflix le gustarían los derechos de las repeticiones?
Se llama House of Cards. Dirección de David Fincher, Kevin Spacey y Robin Wright ya firmaron para protagonizar.
Mientras Sarandos ojea el paquete de guiones, su instinto le dice que esto podría ser importante. Muy importante. Fincher va a presentar el programa a estudios rivales ese sábado en el lote de Sony. HBO, AMC, los más grandes están listos para ofertar. Ahora, Netflix nunca ha hecho nada como esto. Y Sarandos sabe que necesita una ventaja para ser tomado en serio. Así que le pide al representante del estudio que le haga un favor.
Quiero este programa, realmente lo quiero, pero no quiero ir a esa reunión de lanzamiento del sábado. Quiero ver a David por separado para que podamos decirle por qué debería venderlo a Netflix.
Para estar seguro, Sarandos hace una prueba a través de la base de datos de Netflix. Y su instinto es correcto. Hay una audiencia, una gran audiencia, esperando un programa como el que Fincher quiere hacer. Cuando Sarandos se sienta con Fincher en su oficina en Hollywood Boulevard, coloca todas sus cartas en House of Cards. Sus 100 millones de dólares, una parte sustancial de su presupuesto de contenido, solo para comprarle a Netflix una licencia exclusiva para distribuir este título. Ni siquiera poseerlo, solo distribuirlo.
David, déjame ser claro. Sí, queremos el programa, y he aquí por qué deberías hacerlo con Netflix.
Sarandos consigue House of Cards. Ahora es el momento de decirle al jefe lo que ha hecho. Así es, Sarandos hizo el trato sin siquiera consultar con su jefe, Hastings. Sarandos lo ve mientras camina hacia él en el piso de la sede de Netflix. La cara de Sarandos dice que está emocionado y preocupado también.
Hola, Reed, tenemos que hablar.
Claro, Ted, ¿qué sucede?
Mira, acabamos de hacer una gran apuesta en House of Cards.
¿Qué tan grande, Ted?
De unos 100 millones de dólares.
Sarandos espera a que se asiente. Espera a que Hastings reaccione. Hastings levanta las cejas y espera una explicación. Sabe que Sarandos no haría algo así si no estuviera seguro de que funcionaría. Y Sarandos tiene razón casi siempre. Aún así, ¿100 millones? Esa es una gran apuesta.
Mira, si nos equivocamos, pagamos demasiado por un programa. Pero, si tenemos razón, esto podría cambiar toda la trayectoria de la empresa.
Hay un largo silencio. ¿Y? Sí, Hastings está de acuerdo.
Tenemos que convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros.
Las cosas han sido extrañas durante algunos años en HBO. Esa gran aplicación, HBO Go, en realidad no funciona. No está moviendo ninguna aguja. Y HBO solo tuvo un gran éxito últimamente, True Blood, lo cual no es típico de la cadena que se considera el estándar de oro del contenido. El jefe de programación de HBO, Michael Lombardo, da luz verde a dos series. Una se llama simplemente Girls, sobre millennials angustiados y aventureros que viven en Nueva York. Luego HBO corre un riesgo que podría ser incluso mayor que House of Cards de Netflix. Su nuevo programa es una serie de fantasía llamada Game of Thrones. La producción de cada uno de los 10 episodios de la primera temporada costó entre 6 y 10 millones. Lombardo tiene algunos momentos llenos de angustia cuando proyecta el piloto de 5 millones por primera vez. De hecho, ordena que se vuelva a filmar. Cuando se estrena el 17 de abril de 2011, algunos críticos lo llaman tentador, impresionante y el Señor de los Anillos del hombre pobre. A pesar de la cantidad de muertes, a los fanáticos les encanta y el programa pronto se convierte en el primer éxito de taquilla mundial de la televisión. Lombardo tiene un segundo éxito entre manos con la comedia dramática Girls. La escritora y actriz Lena Dunham se sumerge en el mundo de la ensimismada escritora neoyorquina y sus amigos veinteañeros. Es mejor, más inteligente y más honesta que las comedias en la televisión abierta. El programa no ofrece una gran audiencia, pero trae algo más importante para HBO en este momento. Los ojos de una generación más joven de espectadores. El nuevo jefe de HBO, Richard Plepper, le había pedido a Lombardo un par de hits y algunos éxitos de rango medio, y Lombardo cumple. Boardwalk Empire, Flight of the Conchords, The Newsroom y Veep volvieron a poner a HBO en la cima como el lugar ideal para disfrutar de la televisión para adultos vanguardistas y exuberante. Y cielos, los millennials y todos los demás ven los nuevos programas de HBO, pero no de la manera que Bukus esperaba. Las suscripciones de cable siguen siendo pocas en los albores de 2013. Pero millones de espectadores acuden en masa a los sitios de intercambio de archivos para transmitir ilegalmente episodios de Game of Thrones. Eso le da una dudosa distinción de la serie de televisión más pirateada del mundo. Todo esto sucede mientras los espectadores le ruegan a Bukus que les permita pagar por su contenido, solo que no a través del cable. En 2012, un tipo llamado Jake Caputo abrió un sitio web preguntando a las personas que tuitearan cuánto pagarían por un servicio de transmisión independiente de HBO. Twitter explota con un par de cientos de miles de tweets en las primeras 48 horas después de que Caputo lanza tomamidinerohbo.com y Bukus aún no hace nada. A medida que se acerca el debut de House of Cards, la industria del entretenimiento bulle con predicciones de desastre. Sarandos es un tonto al lanzar los episodios a la vez. Las personas se quedarán sin programas para ver y cancelarán sus servicios si pueden ver lo que quieren. Los programas no resonarán si los espectadores pueden verlos todos a la vez, dicen los críticos. ¿Y qué sabía Netflix sobre hacer televisión de todos modos? Pero ese día en 2013, cuando los espectadores finalmente tuvieron acceso a todos los episodios de House of Cards a la vez, bueno, les gusta lo que ven. El espectáculo es un gran éxito de la crítica y una sensación de audiencia. Netflix no le dirá a nadie cuántas personas están viendo el nuevo programa, pero el boca a boca lo sitúa en unos 29 millones de espectadores. Claramente, las personas están dando un atracón con los episodios del programa de Netflix, al igual que lo han estado haciendo con otros programas en el servicio. Y todos siguen hablando de House of Cards todo el año. Los críticos lo sitúan como equivalente a los programas de HBO y Showtime. Netflix obtiene 14 nominaciones a los premios Emmy, 9 solo por House of Cards, y gana 3 en su primer año. La cantidad de 108 nominaciones de HBO eclipsa eso, pero aún así, estar incluidos con los estudios establecidos es una validación suficiente para Netflix. Las estrellas de House of Cards, Kevin Spacey y Robin Wright, son buscados en la alfombra roja como los primeros actores nominados para una serie de Internet. HBO sigue siendo el rey del contenido. Se necesitarán miles de millones de dólares para que Netflix alcance a HBO. Pero al igual que el astuto personaje de Frank Underwood, Netflix es ambicioso y está listo para aprovechar cualquier error de cálculo grave de HBO. En el próximo episodio de Netflix vs. HBO, ¿quién casará y quién será casado? Seguiremos a estos gigantes mientras compiten no solo entre ellos, sino también con Amazon, Fox, Apple y Comcast, en su propia versión de Game of Thrones. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. Espero que hayas disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Esta serie de Guerras de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Gina Keating, autora del libro Netflixed, escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Nuestra productora y editora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido original de Jeff Smith y Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.